Hola, doncs continuem amb les taules. Com veieu, tenim una taula de salut luxe. Recordar-vos, perquè m'ho van preguntant, el Don Winslow no podrà venir presencialment. Tindrem una... Tant quan li entreguem el premi demà com després la xerrada el dia següent, doncs connectarem amb ell via telemàticament, diguem, però no podem tenir-lo presencialment. Els que els tenim presencialment, conduïts per l'Anna Abella, que és una amiga del festival i una periodista que, del gènere, que sap moltíssim, doncs són Eugenio Fuentes, Rosa Rivas y Paula Rodríguez, que viene directamente de Argentina, y estamos muy contentos de... Bueno, me estaba comentando que es la primera vez por un problema de pandemia y tal que presenta el libro así de una manera presencial, con lo cual tenemos aquí el debut en directo. Y nada, muchísimas gracias, muchas gracias por haber vingut y esperen que gaudiu molt d'aquesta taula. Vinga, adéu.
Buenas tardes a todos. Hay una cosa que aquí Eugenio... Sabemos todos que estamos muy cansados de pandemia y de COVID, llevamos ya 2 años y bueno, lo que nos espera aún, imagino. Pero aquí Eugenio, su nueva novela, que ha salido este mes, precisamente está ambientada en época de pandemia. Nos cuenta la historia nos cuenta que llega un médico que ha estado luchando en primera línea en urgencias en un hospital de Madrid, en el Gregorio Marañón, y llega buscando a Breda, a ese pueblo ficticio que Eugenio imaginó a su detective Ricardo Cupido, y llega a un pueblo buscando librarse de ese estrés y de esos meses tan duros, ¿no? Yo no sé si es, no sé qué pensáis, pero es muy pronto aún para ambientar una novela, en este caso negra, en época de pandemia. Ha pasado suficiente tiempo. Es mejor hacer un paréntesis y olvidarnos en la ficción de esta realidad que hemos vivido. No sé qué pensáis entre los tres. No sé si quieres empezar tú, Eugenio, que eres el que...
Ya que haces referencia... ¿Se oyen, verdad? Bueno, buenas tardes, buena tarde. Supongo que me anticipo a vosotras para agradecer a toda la organización de Barcelona Negra, a Carlos Zanahón y a toda la gente y a mi editorial, también no los veo por aquí con las luces, por la invitación y por haberme traído aquí, ¿no?, para hablar de mi libro. Es arriesgado hablar de la actualidad siempre. Y yo cuando empecé a escribir de la pandemia, que no estaba previsto, el primer capítulo trata de otra cosa, pero enseguida se coló la pandemia, era consciente del riesgo que había de hablar de la actualidad, ¿no? Tolstoy necesitó 60 años para hablar de la invasión de Rusia cuando se pone a escribir, y cualquier hecho un poquito histórico, guerra civil, ha necesitado muchas décadas para hablar. Y yo creo que esto de la pandemia es tan fuerte lo que nos está pasando y... es tal cantidad de emociones las que ha generado la pandemia en los 2 años, nos ha impedido tantos movimientos, además a un nivel universal, ¿no? En Argentina, en Alemania, donde vive Rosa, donde yo vivo, en lo urbano y en lo rural ha sido igual para afectar, que era un riesgo, pero bueno, la escritura es asumir riesgos, no es dar respuestas. Yo creo que la literatura, lo bueno es que genera preguntas que a su vez generan más preguntas en lugar de respuestas. Si buscamos respuestas, pues nos vamos a los libros de autoayuda, ¿no? Y lo bueno es la narrativa arriesgada. De manera que, bueno, aún a riesgo de cometer un error, de hablar de la Omicron, de la pandemia y decir algo que el futuro va a negar por completo, no está mal, yo creo, arriesgar siempre que se haga desde ese punto no dogmático, sino bueno, haciendo una interpretación, pienso yo, vamos.
Ahora sí, ¿no? Sí. Bueno, pienso que va a ser... A mí me parece realmente muy arriesgado. Yo no me habría atrevido a escribir una novela en este momento porque estamos todavía dentro. Pero eso es quizás lo que la puede hacer muy interesante, porque está escrita desde el ojo del huracán, asumiendo el riesgo de eso, como dices tú, de equivocarte. Por otro lado, desde la proximidad absoluta, desde el... del sufrimiento a flor de piel, se podría decir, y también va a ser muy interesante cuando tengamos perspectiva ponerla en contraste con lo que has escrito tú ahora, es decir, ver cómo era alguien que está escribiendo en medio de la pandemia y cómo será, porque seguro que se escribirá en algún momento sí. desde fuera de la pandemia, porque esto se va a acabar. Vamos, partimos de eso. Entonces, va a ser interesante contrastarlo, pero me parece, eso, como tú dices, arriesgado.
Sí, arriesgado y valiente. A mí, personalmente, pienso que necesito tiempo para decantar experiencias tan cercanas. Incluso viniendo del periodismo, que dicen que es como una tentación tomar los temas más cercanos de la realidad, la pandemia como tema no me hubiera atrevido. Sí ocurrió que algunas experiencias físicas que hemos pasado todos por la pandemia me han servido para un personaje que estoy trabajando, que es una persona que queda parapléjica y a nosotros mismos nos ha tocado vivir en un círculo mucho más pequeño que aquel que acostumbrábamos movernos y los primeros meses de la pandemia, además con los movimientos muy controlados, muy protocolizados, esto de entrar a la casa, ver qué se sacaba uno primero, qué ponía, qué... Me ayudó muchísimo a construir ese personaje sin buscarlo y un poco a cómo se achicaba nuestra mirada y nuestro radio de acción y demás. Entonces, me parece que a veces los temas de actualidad o los temas muy, que están muy cerca pueden tardar en decantar para algunas cosas, pero también como experiencia cercana pueden servir lateralmente para lo que uno está escribiendo. Por ahí no como tema la pandemia, pero sí la experiencia personal, la experiencia física que hemos vivido todos, seguramente impactó de alguna manera en lo que todos estamos haciendo.
Yo creo que la vamos a ver, no tenemos la perspectiva, pero yo me puedo imaginar que la vamos a ver cuando se lea lo que estamos escribiendo ahora, aunque no toque el tema pandémico, lo que estamos escribiendo ahora está marcado, como dices tú, por la experiencia. Y va a haber, quizás van a percibir, no sé, estoy aventurando una teoría, pero quizás van a percibir que tenemos personajes que se mueven menos o se mueven de otra manera, que tenemos personajes más encerrados, que quizás escribimos desde ese encierro que hemos sufrido y lo reflejamos, lo sublimamos en lo que estamos haciendo. Pero claro, esto es algo que se verá en unos años, ¿no? Si todos estamos hablando de personajes que sufren esta especie de encierro de necesidad de salir o de miedo a salir, que quizás va a ser un tema que puede aparecer. Eso ya se verá.
Es curioso porque en la novela de Eugenio, por ejemplo, es sin pandemia no habría la trama que cuentas no existiría, o sea, está muy marcada. Las muertes que suceden están muy marcadas por el hecho de estar en pandemia, ¿no? Sin hacer spoilers, no haremos aquí.
Evidentemente, en mi caso sí, la pandemia en este libro no es un marco, no es el marco que rodea el cuadro y la historia interior. La pandemia es un protagonista más y no el protagonista, bueno, pues digamos un protagonista más, porque influye en la elección de la víctima, influye en el verdugo, influye en la manera de morir el médico que va buscando un lugar rural donde no tenga que ponerse la mascarilla para salir a pasear, influye incluso en el modo de averiguar la verdad el detective, ¿no? Sí, la pandemia no es una excusa para hablar, ni está metida ahí como un adorno, como el decorado que podemos tener aquí, ni, bueno, ya no hay decorados, ya todo es virtual, como un paisaje de fondo. Está ahí, está con un personaje porque genera eso, genera emociones, genera una intensificación del amor, del odio, de todas las pasiones que a mí por lo menos es lo que me gusta manejar en mis novelas.
Precisamente el tema de las emociones es quizá lo que mueven un poco a todos vuestros personajes, ¿no? Son personajes, la mayoría, en vuestras otras novelas, en estas últimas, que son gente normal o gente más o menos corriente, a la que le que se encuentra con situaciones que no son tan normales, ¿no? Y entonces, esas son esas reacciones muy emocionales a menudo, ¿no? Las que mueven, hacen mover esa trama negra, ¿no? Es las que provocan que sucedan cosas malas o no.
Bueno, en el caso de mis personajes, son gente normal y no tan normal, porque son, claro, es una historia de una familia, pero al ser una familia de detectives, su día a día es un poco diferente al que podamos tener otras personas. Y lo que a ellos les afecta son, claro, es lo que nos afecta a todos. A todos nos afecta lo que nos pasa en el trabajo. Volvemos a casa muchas veces dándole vueltas a lo que sucedió en el trabajo. Pero es que ellos el trabajo lo tienen en la misma casa. Y el trabajo además es inseparable de lo que les sucede a ellos, porque no es gente que pueda pues, cerrar un no sé, decir, bueno, pues a tal hora ficho y ya está, porque lo que están viviendo, lo que les está pasando es muy fuerte o es algo que es difícil de soportar para otro tipo de personas. Pero claro, eso desata emociones, porque cuando se enfrentan a casos, aunque sean casos normales, de detectives de barrio, son casos que tienen que ver mucho con gente y con gente que tiene pues, problemas, gente que busca algo, que ha perdido algo, que necesita algo, y esto les afecta. Entonces esto tiene un efecto eco, lo que les pasa en los casos va a casa, y lo que pasa en casa va a los casos y va creciendo en esa espiral. Pero claro, para mí lo importante era en esta novela mostrar cómo afecta el trabajo cotidiano de unos detectives, cómo lo llevan, cómo lo viven si además la oficina y la casa están en el mismo lugar, ¿no? Un poco claustrofóbico ahora que lo pienso, en el bien pensado también están muy encerrados. Sí, sí, sí.
Porque la novela de Rosa, o sea, la familia de los Hernández, esta familia de detectives, tienen su casa, oficina, en el barrio de San Andreu. Realmente se pueden mover por toda la ciudad, pero es un ecosistema también muy, muy, muy cerrado, muy, muy concreto, ¿no? En cambio, aquí, por ejemplo, la novela de Paula, Causas Urgentes, es mucho más distinta, es mucho más, más de viaje, ¿no? O sea, hay un viaje ahí.
Es de fuerza centrífuga, porque hay un hecho inicial y todos se disparan para distintos lugares, ¿no? Pero es interesante lo que decís de las emociones, porque a mí me parece que esta es una historia en la que las emociones, las conveniencias y las necesidades de los personajes son las que van a construir la verdad. Son las que van a hacer que triunfe, digamos, un relato u otro. De una manera no premeditada, creo que el tema final de esta historia es ese. Como periodista me he preguntado mucho por el efecto de las fake news y esta era que llamamos de la posverdad y esta cosa de que nosotros mismos todos estamos, tendemos a adherir a las verdades o a los hechos o a las explicaciones de los hechos que se parecen más a lo que necesitamos que sean, a lo que queremos que sean, a lo que nos conviene que sean y a nuestras emociones. Un paradigma en el que los periodistas no nos hemos criado. y esta es una novela en la que los hechos están a la vista. El enigma es ¿qué reconstrucción de la verdad va a ser la que va a triunfar? Y eso tiene mucho que ver con las emociones de los personajes, con lo que cada uno de ellos necesita que ocurra y cómo van a hacer para torcer los hechos.
Y también hay relaciones familiares, ¿no? Es decir, sí. Es un núcleo familiar alrededor de todas las relaciones. Lo de Rosa también es, bueno, puramente es un núcleo familiar y que sirve de imán para Yala y para los otros personajes que también los conocían antes de que empiece el enigma, ¿no? De la búsqueda del chico. Y aquí también en mi novela hay
unas cuantas familias.
Unas cuantas familias unidas, ¿no? Y entonces, bueno, Carlos Zanón pues, ha acertado quizás al unir al sí. ver ese vínculo, que no se trata de novelas de cárteles, no se trata de droga, no se trata de bandas marginales y unos contra otros y estas cosas, sino que yo creo que la verdadera intriga, donde hay el daño que provoca la aparición de la novela negra, más que en las guerras y más que en las luchas de cárteles, ¿no? La gente que estamos aquí, pues, ¿por qué sufrimos? Pues sufrimos o nos alegramos por cuestiones que son más cercanas, que son la convivencia con los demás, ¿no? Y en eso que estabas hablando ahora de la familia, pues están relacionadas las tres novelas que se presentan aquí un poquito, yo creo, ¿no?
Sí. Realmente, sí. Paula, el caso de la familia de Paula es, digamos, que hay un tema más criminal que es el que los une.
Pero bueno, no deja de ser un trabajo como el de los Hernández, pero sí, los une un temita criminal, una supervivencia,
un trapicheo.
Sí, no es el gran crimen, es la supervivencia en lo que llamamos el conurbano bonaerense, que bueno, está lleno de informalidades, ¿no? Nuestra economía es altamente informal. No es el crimen organizado lo que caracteriza a esta familia. Y sí es cierto, además, que hay un personaje en la familia que es una niña, una adolescente, que para mí es muy importante en la historia y está metida en su propia también versión de los hechos. Y ahí sí, visto desde el punto de vista de Evelyn, es una trama familiar, sí, también. Es que, bueno, la familia es el misterio de cuarto cerrado más misterioso y más cerrado que hay, ¿no?
Bueno, la familia es muchas veces lo más oscuro que hay, es sí. lo más negro que puedas encontrar.
O sea, podría ser causas urgentes de una familia que te dé un perro, ¿no? Digamos el título global de la mesa uniendo los tres títulos.
Ahí, en ahora que comentabais lo de las familias, ahí no sé si en el caso de Eugenio hay no es una sola familia, sino que digamos que hay varias, y en este caso son más normales, o sea, son menos menos típicas. Pero es justamente ahí que salen esos deseos de odio, de envidias, incluso deseos de venganza, ¿no? ¿Por qué? Cuando a uno lo tocan lo más cercano, que es la familia, pues, y cuando el golpe es directo, como una muerte, ¿no? El deseo de venganza o el afán de justicia es el que quizá más a menudo surge, ¿no? en este caso.
Bueno, primero habría que definir normal. O sea, lo que digas que es una familia normal. A ver. Porque una de las cosas que observas cuando escribes sobre familias, y una de las conclusiones a las que llegan los personajes de esta novela también es que cuando acercas la lupa un poco, todos somos raros, ¿no? Y lo que somos es el conjunto de un conjunto de rarezas que más o menos pues parece normal al resto, porque también las tienen las suyas. Y en este conjunto de personas con las que convivimos, compartimos lazos de sangre, compartimos unos vínculos que son indestructibles, que no se rompen a voluntad siquiera. Evidentemente, según qué sucede, si a uno de ellos se les hace daño, surge algo casi animal. Surge el instinto de venganza, el instinto depredador de llevarse por delante a quien haya hecho algo a un miembro de este clan. Porque en este sentido seguimos siendo tribales, seguimos siendo clanes protectores de la pequeña tribu que nos rodea. Y pienso que eso es digamos, el motor principal de muchos movimientos. Si le haces daño a los míos, te vas a enterar. Si tocas a los míos, te vas a enterar. Lo puedes formular de muchas maneras y lo encuentras en la pequeña escala, en lo cotidiano que comparten estas novelas con diferentes entornos, o lo encuentras en esto llevado a lo grande, pues en las grandes mafias. O sea, no toques a los míos. No viene a ser otra cosa que la estructura familiar ya completamente bueno, desarrollada y llevada a un punto perverso casi.
Y ahí hay, sobre todo siempre aparece, es un clásico, el tema de los secretos y el tema del pasado, ¿no? O sea, todos los personajes o la mayoría de personajes miran o están muy condicionados con lo que con cosas que han pasado años atrás o arrastran secretos anteriores, ¿no? Eso es uno de los motores, ¿no? De muchas novelas negras, y en este caso también por ejemplo, en el caso de Rosa y en el caso de Eugenio sobre todo, quizá aquí en la de Paula quizá no tanto, pero creéis que son
secretitos.
Eso sí.
Lo que pasa es, me estaba riendo porque en la trastienda decíamos, bueno, tratemos de disentir en algo, así hacemos un poco el show. Y realmente la familia de mi novela pasa lo contrario, es decir, cuando tocan a uno, todos aprovechan para la estampida, cada uno corre para su lado, no se aglutinan para defender la familia, o sea, pasa exactamente lo contrario. Pero sí está el tema de los secretos que se arrastran, sí, sí, sí. Eso me parece clave para cualquier novela que involucre una familia, ¿no? Novela, película, historia, serie, digo, si no hay secreto, no hay familia.
Es que es inseparable, a ver,
no. Eso será una sociedad anónima o algo así, pero no.
Es que es inseparable, novela y familia y secretos van de la mano, sí. No se puede separar y no hay nadie, o sea, no ocultas, yo creo, no, vamos a ver, ocultas más a tu familia que a nadie. Curiosamente, por lo menos la imagen que yo tengo, igual estoy ahora hablando mucho de mi familia, igual somos un poco
no,
así.
No, estoy de acuerdo, bueno, por completo, estoy completamente de acuerdo.
Es que, ¿a quién le ocultas cosas importantes? A la gente con la que a veces convives bajo el mismo techo.
Y tu adolescente también oculta que pues se estaba pintando las uñas, que se estaba, o sea, que sí,
claro,
se ocultan, sí.
Y lo ocultas, sí, a las personas que en teoría se supone que deberían ser las que más te entienden, las que te protegen, etcétera, pero les ocultas siempre cosas. Hay unos motivos, cada uno tiene sus motivos, cada uno lo hace por una razón, pero siempre estás ocultando cosas a la familia. Yo creo que la frase más típica entre hermanos es no se lo digas a mamá o que papá, claro, no se entere. Esto constantemente. Y viene tu padre y dice que no se entere tu hermana. Y viene tu madre y dice que no se entere la abuela. Y se tejen unas redes.
Pues que además cada uno lo persigue su secreto, ¿no? Sí. Si a mi adolescente lo que le pasa es que ella roba un celular en la escuela. Cree que todo lo que está pasando es por eso. Y como nadie le habla, le explica lo que está pasando, que están pasando cosas mucho peores, tampoco puedo spoilear tanto. Ella cree que todo lo que está pasando es por eso, ¿no? Porque además se generan esos... Lo que uno valora como crimen personal.
Pero más todavía, es que estructuralmente un relato negro policíaco parte del enigma. Hay un misterio, ¿no?, que investigar. Bueno, en las novelas de Patricia Jaime no, pero hay daño. Una de las dos cosas tiene que haber para que haya una novela negra. Y en realidad una novela negra empieza con un imperbatón, pero no del orden de la frase, no un sintáctico, sino estructural, de las tres partes del relato, presentación, nudo y desenlace, que estudiábamos en el instituto. En realidad, una novela negra es que cambias la presentación, lo sucedido en la presentación, se lo hurtas al lector y lo llevas al final. Y empiezas in media res, empiezas por la mitad y ya está el enigma provocado, ¿no? Entonces, es fundamental, es esencial... El misterio, algo que se desconoce de algo que ha ocurrido en el pasado, no solo por los personajes, por la indagación del detective, sino en la propia estructura del relato, es el enigma el que da pie a, si supiéramos lo que ha ocurrido en el primer capítulo, ni todo el mundo lo supiera, no lo sabe ni el lector muchas veces, ¿no? Aparece el cadáver ahí en el primer capítulo y ¿quién lo ha matado? Pues ya está, hemos hurtado esa primera parte. Es fundamental lo del pasado. Y además hoy comentábamos en un programa de radio que un verbo tiene una forma verbal para contar el futuro, ¿no? Bueno, futuro simple, futuro compuesto, una sola forma verbal porque no sabemos nada del futuro. Podemos escribir utopías, distopías, imaginar lo que queramos. Y sin embargo el pasado por el que hemos pasado, que ya ha sucedido, tenemos cinco pasados, el imperfecto, pretérito, perfecto, simple, compuesto, el pluscuamperfecto y el anterior, aunque ya no se use, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que precisar muchísimo si antes, si cuando ya había desayunado, porque me hube levantado antes, luego sonó el teléfono y ya salía de casa. Según una cosa sucede, en qué momento del pasado es lo que articula que es, dónde estabas. No, si yo ya había salido, no. O sea, el pasado es fundamental, el tratamiento del pasado. Y gracias que sea fundamental, porque es lo que nos da juego para preguntar. Y las preguntas son extraordinarias. Sabemos y averiguamos por la pregunta. Y el detective, el buen detective es el que pregunta. Si no tiene que preguntar, es el que elige las mejores preguntas, que no tenga más remedio que contestarla, ¿no? Entonces está muy bien que sea el pasado trabajar, porque si no, no tendríamos materia prima con la que trabajar, ¿no?
Perdona, yo me tengo que reír porque hablabas del pasado y al enumerar los 5 tiempos del pasado, yo me he montado, he estado 2 segundos fuera en una cápsula del tiempo explicándole a mis alumnos alemanes esto precisamente, cuando en alemán solo hay 3 y les dices, no, es que en español hay 5 y te dicen, ¿pa' qué? y lo usan todos, también los niños pequeños, pues sí, sí, los usamos todos, es complicado, pero es otra forma de trabajar el tiempo en el idioma, ¿no?
Pero a nosotros sí nos sirve para escribir, ¿no? Dicen, no, sí. No, antes, 10 minutos antes. ¿Dónde estabas, no? ¿Qué está? Bueno, pues eso.
Sí, sí, no, yo es que ya he vuelto de la cápsula del tiempo. Ha sido solo un momento, un pequeño viaje, pero me he quedado viendo esas caritas de como que 5, ¿no?
Había, el otro día hablábamos con Eugenio, que me comentaba una teoría suya. Me salía una imagen de conos y bastones. ¿Te recuerdas?
Sí, sí, es la primera vez que hablaba, no sé si metí la pata por mencionarlo, sí.
Hablaba de 2 fotorreceptores que tenemos en la mente. Y explica esa teoría suya.
Bueno, no estoy muy seguro de no equivocarme. Tenemos en los ojos 2 tipos de fotorreceptores. A mí me gusta mucho escuchar a la gente de ciencias porque son fantásticos contando, incluso llegué a entender la ley de la relatividad cuando me lo explicó un físico nuclear, ¿no? Dijo, tan fácil era. Y es porque lo contaba muy bien y lo explicaba muy bien. Sí tenemos 2 tipos de receptores en los ojos, los conos y los bastones. Los conos son las partículas que se encargan de distinguir los colores y la precisión y la luz. Ven durante el día, actúan durante el día. Y los bastones no distinguen los colores, no saben si es blanco, negro, azul, pero son los que ven en la oscuridad. Entonces, los animales que ven, que se mueven por la noche, las lechuzas, los búhos, tienen muchos fotorreceptores bastones y menos fotorreceptores de conos. Pues fue inevitable llevarlo a lo de la novela negra. Los escritores de novela negra somos, bueno, hay poetas extraordinarios. Por ejemplo, estoy leyendo la poesía de Eloy Sánchez Rosillo y es un hombre que solo tiene conos en su mirada porque es la luz, el esplendor, el gozo del día, de los detalles, de la luminosidad, del Mediterráneo. Y los escritores de novela negra, yo me decía, pues yo solo tengo bastones en mis ojos y me gustaría tener más conos porque tendemos a ver pues eso, las sombras, los lixiviados de la sociedad. Digo lixiviados acentuando un poquito la palabra porque en una entrevista no me oyó bien vuestro compañero y después salió los lisiados de la sociedad y dije, no, por favor, solo los lisiados. Y bueno, yo creo que la novela negra también tiene que contar la parte luminosa que tenemos todos. Es decir, tanto psicópata, tanta oscuridad, ha habido como una deriva en las últimas décadas que a mí me parece excesiva, que yo creo que todo el mundo tenemos sombras, como tú decías, los secretos, como decíamos aquí, ¿no? Pero también hay prodigios, hay historias fantásticas. ¿Quién no tiene alguna tortura que te hunde, ¿no? que te aplasta? Y sin embargo siempre encuentras a alguien que te echa una mano o encuentras un libro que te ayuda o una actividad física y te recupera. Y esa necesidad de también contar y quitar un poquito de bastones en la novela negra e incluir también un poco de conos. No somos solo calamares que vamos soltando tinta negra cuando escribimos, ¿no? Vamos a soltar también un poquito
de... Bueno, pero además, bueno, a mí, para seguir con tu metáfora, me interesa meter muchos conos en la escritura misma, en la forma. Por muy oscuro que sea lo que uno está contando, me parece que está bueno buscar la belleza en la escritura.
Sí.
Puede estar oscura la historia, pero la escritura tiene que ser bella, a mi punto de, desde mi punto de vista. Ahí hay que poner todo el icono que uno tenga, los pocos que tenga los debería usar para trabajar la forma, me parece. Y ahí creo que el género puede ser negro, oscurísimo, y la escritura muy luminosa y muy colorida.
Completamente de acuerdo.
Y además esto es algo de lo que se suele hablar poco cuando se habla de novela negra, porque se suele centrar todo en la trama, claro, en los temas, ¿no? Y en cambio no se habla de la escritura, no se habla de la lengua, no se habla del trabajo poético que se ha hecho. Y me parece que es una forma muy reduccionista de ver el género, porque es como quitarle la literatura al género.
Sí.
Y justamente esto que dices tú, ya no solo conos y bastones, es que se trata de que estamos usando el lenguaje, nos movemos en la función poética del lenguaje. Sí. y hay un trabajo poético detrás de todos los libros, o por lo menos de los que aspiramos a escribir libros, hacer literatura, y esto siempre se olvida, y se habla de si tocas el tema tal, o si esto es una novela donde se habla, pues eso, de asesinos en serie, o es una novela sobre la mafia, sobre esto, sobre aquello, que está muy bien, que por eso hemos escogido los temas, si no, no lo habríamos hecho. Pero ¿cómo lo hemos hecho? Esto siempre queda fuera de foco, siempre no se ve cómo está escrito, y no todas las novelas están escritas igual, no es el mismo estilo, no es lo mismo el trabajo de novelas de sujeto, verbo, predicado, y el trabajo en el que tú inviertes de encontrar la forma para lo que tú estás contando. Y creo que eso lo tenemos que reivindicar.
Esa es
también
la gran asignatura pendiente, me parece a mí, del género negro.
Es que además a veces en la forma está lo que llamamos el tema, no tanto el tema como la temática de la novela, sino el tema. Uh-huh. Algunos temas, algunas preguntas, algunas cosas sobre las que uno está reflexionando, y que aparecen por ahí en la forma. Uh-huh. Aparecen en oblicuamente, no explicadas. Y eso es la escritura.
Sí.
Porque si no sería un guión.
Exacto. Sí, sí. Y a veces tienes la impresión de estar leyendo guiones donde solo falta que venga el director y lo filme, ¿no? Y tenemos 5 tiempos verbales que podemos usar, y hay que usarlos.
Y usarlos correctamente.
Exactamente. Oye, para eso están.
No es fácil.
Sí.
Hombre.
Porque si algo os caracteriza a los tres en este caso, sí que es esa riqueza de tanto literaria como esa pureza de estilo, ¿no? De buscar un estilo que os defina y que además está muy trabajado. O sea, no, como decíais, no es un guión de quizá en el caso de...
Con perdón del guión, que el guión es maravilloso, pero quiero decir, son cosas...
Sí, pero un guión es un guión y una novela es una novela.
Y eso que, por ejemplo, tu novela, Paula, es mucho más, quizá, hay mucha más economía del lenguaje. Creemos que está muy, sabría cómo decirlo, pero muy contenido, y en cambio es muy explosivo. O sea, cada está muy economizado, pero cada palabra o cada frase que das está muy, muy elegida, ¿no?
Soy bastante obsesiva. Escribo 10 líneas y empiezo a tachar. Yo escribo en un taller y sigo escribiendo en un taller. Y vienen mis compañeros y 8 carillas, ¿no? Y a algunos, no soy la única, vamos de a 5 párrafos, de a 10 párrafos. Sí, trato de, bueno, te lo agradezco, porque trato de pulir mucho. Y a veces excesivamente, porque cuando uno está empezando no hace falta tampoco estar. Yo llego a la línea 10 y empiezo a tachar. Por eso es finita. Sí, sí. Pero al punto así como, bueno, ¿y por qué no probás concurso, no? ¿Por qué no llego con la extensión? Pero, bueno, hay un tema ahí también. En Argentina hay muchísimas novelistas excelentes. Hay un movimiento literario muy interesante. Y lo que yo veo es que las novelas son más cortas que lo que veo aquí. Son novelas cortas. Son más fragmentarias, hay otra escritura.
Ni mejor ni peor, digo, por ahí es porque es más caro el papel, no sé, pero escribimos breve, no todo el mundo, pero hay de las mejores, de las novelas que más me han gustado a mí en los últimos años son novelas cortas. Tal vez ahí también hay una prueba, ¿no? Con esto de, bueno, cuál es la medida de la escritura ahora y esta cosa, cuánto de trama, cuánto de trabajo literario, por dónde podar, cómo hacer esa alquimia, digamos. Sobre todo en este tipo de historias también que, bueno, compiten, entre comillas, con las series, con las películas, etcétera, ¿no? Curiosamente, de todos modos, los Netflix y los HBO y abrevan en los libros más de lo que uno cree.
Mucho más.
Para sus, sí.
Cada vez más.
Sí.
Ahí, no sé si hablando esto de novelas negras, si es más o menos literarias, hay que buscar intentar salir un poco de las fronteras de lo que es de los códigos de la novela negra para ampliar a más, quizá más lectores o para quitarla de ese nicho, ¿no? No sé si es bueno o no abrirse, ¿no? A romper esa frontera de la etiqueta, ¿no? De novela negra. Pues...
Yo creo que ya está roto.
Sí.
Yo creo que en los 20 años, 22, que llevamos del siglo XX, la novela negra ya no necesita pedir permiso para colarse entre los otros géneros. Yo creo que la novela negra llegó tarde a la historia de la literatura, tuvo que meter los codos y para ponerse al nivel renunció a algunas cosas para codearse con los demás, ¿no? Renunció a algunas cosas, quizá al estilo. Tiene grandísimos personajes, hay grandísimos personajes en la novela negra, empezando por Sherlock Holmes, que era un personaje en aquel momento súper original, a Lisbeth Salander, que es estupenda, ¿no? Por no hablar de Salander y de mucha otra gente. O Carvalho, por ejemplo, ¿no? Pero en los últimos 20 años ya es otra cosa. Yo recuerdo aquí en Barcelona cuando vino Jenny Mankell y estaba en el teatro y daba la vuelta a la cola y había que firmar y tal, y yo decía, esto ya no es pulp, ya no es novela, es otra cosa. Y sin embargo, esa renovación que ha habido, creo, en las obras de novela negra no va acompañada por una reflexión teórica. No hay ensayos sobre novela negra que acompañen esa eclosión, ese cambio radical, por dos motivos que creo que ha tenido, y hacia arriba y hacia mejor la novela negra, creo. Si yo cuento un argumento brevemente de una novela negra, ¿me permitís? Un agente de los cuerpos de seguridad del Estado es enviado a una ciudad del norte de España, donde hay tres mujeres sospechosas, se sabe que una de ellas es culpable, las otras dos son inocentes, y tiene que identificar quién de las tres es la verdadera culpable, una terrorista, anularla y, en caso de no tener pruebas, liquidarla directamente. Si contamos así el argumento de esta novela, es una novela negra pura, ¿no? Agente secreto, enigma, no se sabe quién es, violencia, daño, la tenemos. ¿Qué novela es? Bueno, ya lo saben ustedes, ¿no? Tomás Nevinson de Javier Marías. Y nadie dice que es una novela negra. Nadie dice que es una novela negra. Lo negro se ha infiltrado, ya no hay límites. Y entonces simplemente es que creo yo que sería bueno que empezáramos a ordenar un poquito dónde está la novela negra. La novela negra ya, que formaba, antes era la gleba de la literatura, lo más tirado, lo más, ni siquiera era un género, era un subgénero. Y ahora mismo hay novelas extraordinarias que no sé por qué se sacan. Quizá no haya ninguna novela negra donde haya más crímenes que en la gran novela de Bolaño, de mujeres muertas, y va preguntando, y hay detectives, y nadie dice que es una novela negra. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa?
Pero bueno, pero por otro lado es como con todo, pues en todos los géneros, si hablamos de calidades, en todos los géneros te vas a encontrar diferencias de calidad. O sea, hablamos de... En el fondo yo creo que, claro, la recepción de la novela negra en la academia sería quizás el tema, o la percepción general sigue estando muy marcada porque se consideró un género menor durante mucho tiempo, un género de entretenimiento, de lo que no tiene que renegar tampoco.
Ya, ya,
porque
por
no
supuesto.
Se trata de ponerse estupendo y decir, bueno, pero eliminamos la parte de entretenimiento, porque eso está en el ADN sí. de este género y de toda la literatura en realidad, toda la literatura. Y parece que eso la convierte en menor. Lo que lo convierte en menor es cómo está hecho, no de lo que habla. Porque justamente estamos hablando de esto, de que se trata de cómo está escrito y el tema, como acabas de mostrar, el tema generalmente es lo de menos. Pero es que además cualquier novela la puedes reducir en dos frases y pasa a ser, el argumento de cualquier novela pasa a ser casi trivial. Lo que importa es cómo está hecho, cómo está desarrollado, cómo está escrito, cómo son los personajes. Eso es lo que hace literatura y que además entretiene y da placer a los lectores. Y eso es fundamental también. Y bueno, quitar el estigma del género, ¿cómo se consigue? Pues haciendo buenas novelas. Pero tiene que haber también novelas malas, porque si hay un derecho, también creo que algo que se reclama, sobre todo se reclama a veces por parte de las escritoras el derecho a la mediocridad, ¿no? A no ser siempre excelente para que te vean. Oye, también te puedes quedar en medio, porque tiene que haber un medio para que haya un arriba y tiene que haber escritoras malísimas, o sea, tiene que haber de todo. Pero la aspiración no es escribir una novela mediocre, la aspiración es escribir una buena novela, una novela cada vez mejor. Y eso es lo que quita el estigma del género. La calidad, simplemente.
Es que es muy difícil pensarle los límites hoy al género. En América Latina, no me acuerdo quién dijo la frase, pero la frase era que cualquier historia o cualquier novela que tenga cierta pretensión de realismo, se acerque al realismo, es novela negra, ¿no? Todo es noir. Pero es difícil buscarle los límites. O sea, una vez que se abandona lo clásico, enigma, resolución del enigma, de hecho, la novela negra con respecto al policial clásico ya rompe el límite y pasa a ser una novela social. Entonces, al pasar a ser una novela social, o por ahí poner el acento en esa cuestión de el detective o el protagonista, no el detective, el investigador, quien sea, o a veces un periodista, ¿no? Que va avanzando y va descubriendo cada vez más lo más podrido de la sociedad, lo más oscuro de la sociedad. Es como un descenso a los infiernos. Y hoy el mito básico de la ficción es el descenso a los infiernos. Entonces es difícil pensar que haya una novela que no es negra, digamos, de la novela contemporánea, digamos, más o menos realista, o como vos mencionaste, estos casos en los que no son llamadas novelas negras, pero son tramas criminales o policiales. Para mí es una pregunta ya como... Yo no me lo pregunté cuando me puse a escribir, que si estaba haciendo algo de género. Los géneros están bastante rotos también. Yo no sé si todo el mundo se pregunta, salvo por ahí los fanáticos del género o la cosa por encargo y demás, cuando se pone a escribir si va a ser, ¿no? Exactamente una novela de género tal o cual.
Es que yo creo que es empezar con la premisa equivocada, ¿no? Es decir, bueno, ahora voy a escribir una novela negra. No es como una empieza. Tú tienes una historia, algo que quieres contar y encuentras la forma que le va a encajar, pero no al revés.
Al menos yo trabajo así. Hay quien hace un plan. O dice, voy a explorar tal género y demás. Y por ahí también como es una cuestión de mucho oficio. Pero después definir los límites son difusos.
O ponérselos uno mismo. Tampoco tiene mucho sentido querer hacer un género canónico, que me gustaría saber dónde está el género canónico, ¿no? El ortodoxo, esta ortodoxia que algunos buscan y en cuanto escribes algo diferente dicen, no, es que esto ya no es género negro. ¿Dónde está el género negro? ¿Dónde está la novela, la UA novela esta, ¿no?
Cuando se dice que el género negro tiene que es el que refleja los males de la sociedad o hace una denuncia de ciertos males de la sociedad, ¿no? No todas las novelas negras, y aquí también está la prueba también vosotros, son denuncias de cosas malas, ¿no? de que ni corrupción ni abusos, etcétera, ¿no? No tiene por qué siempre ser así, ni mucho menos. Nos hemos encasillado, quizá hemos puesto entre los periodistas y los más fans del género hemos puesto esas etiquetas, ¿no?
Bueno, yo creo que es una respuesta a lo que estamos comentando ahora. Es un poco el complejo de inferioridad del género y entonces dices, bueno, pero es que es el género de denuncia y así parece que somos como más importantes. No, puede serlo, pero no tiene por qué, porque en la literatura no hay obligación de nada. Si tú quieres, lo haces, pero no tienes por qué y eso no te excluye del género si no es un texto que denuncia no sé qué. Es que no escribimos panfletos, escribimos novelas, que es muy distinto. Entonces creo que se abusa mucho de es el género que denuncia, ¿no? Es que es un género en el que estás en el ahora, escribes sobre lo que ves y en cuanto pones la cámara delante, el lector ya saca las conclusiones, tú lo muestras y no hace falta que yo te pegue un discurso, no te estoy vendiendo nada, no te quiero vender un texto ideológico, pero míralo y extrae tú tus conclusiones. Por lo menos yo me lo planteo así.
Yo también, ¿eh? Yo creo que eso fue un tópico, tuvo en su momento una razón de ser de estas frases afortunadas que van de reseña en reseña, van rodando y se convierte en un tópico ya. El género negro es el género de la denuncia. Pues bueno, ¿y por qué no lo hace Elena Meide o por qué no lo hace la denuncia social, ¿no? O incluso lo que tú dices es como si te faltara algo y te tengas que subir en calzas, ya que estamos en coturnos aquí en un escenario para parecer más igual de altos que Paula, ¿no? Entonces, está muy bien el compromiso y todo eso, está fantástico, pero tiene que estar sometido a la misma depuración estética que cualquier otra cosa, por tener, no es un mérito, eso es otro negociado, ¿no? Eso, en la planta quinta negocias esto, estamos hablando pues de escritura y ya está, ¿no? Hasta Vázquez Montalbán lo decía, ¿eh? Que la novela negra habrá triunfado cuando deje de ser novela negra. Y está muy bien que haya unos códigos y que haya enigma y tal, porque es que es una dinamo fantástica para preguntar. ¿Quién ha matado a alguien o quién ha hecho daño a otro más? ¿No? ¿Quién? Es fantástico, es que es, dice, pues ya es que tengo detrás, tengo una potencia para meterme en casa ajena y para invadir y para indagar, ¿no? Pero bueno, pero que encima también tengas que coger la mochila de la responsabilidad social, bueno, pues estupendo. Si eres forzudo, pues estupendo, pero a lo mejor son otros misterios del corazón lo que te interesan, ¿no? Para terminar, los relatos fundacionales, si no me equivoco, fueron los crímenes de la Rue Morgue, la calle Morgue, ¿no? Como todo el mundo conoce el culpable, no se hace spoiler. Que le digan al orangután que le rebanó el cuello a Madame y Mademoiselle Spaneig que tenía conciencia social. Ninguna. O sea, y así podemos hacer un repaso hasta bien entrado los años 80 y luego ya sí se incorpora el compromiso y termina con, pues, de manera fantástica con Marcaris, ¿no? Que sí hay un compromiso claro y nítido de denuncia, pero no necesariamente es un atributo el compromiso social de la novela negra, ni tiene por qué serlo. Como tú has empezado a hablar, pues no quería introducir esto, pero ya que lo has dicho tú, Rosa, pues te apoyo, estoy completamente de acuerdo contigo con eso, sí.
Muy bien, Eugenio, Rosa, Paula, gracias a los tres, nos hacen ya señales.
Se nos ha hecho muy corto.
Tenemos que ir, sí, ¿verdad? Tendremos para quien quiera misterios, aquí tenéis tres buenos ejemplos y tres buenas lecturas para meterse en ellas y pasar un buen rato y reflexionar y pensar. Un buen rato o un mal rato, porque a veces también hay muy malos ratos ahí dentro. Gracias a los tres y gracias a todo el mundo.
Muchas gracias.